en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vaya descontrol tenemos. Que nos vamos al otro estudio corriendo, nos venimos a este.
A ver,
estamos desubicados.
Tú, cuando te sientes y veas que no hay nadie a tu alrededor y que está todo muy oscuro, empieza a preocuparte.
Sí, ¿no?
Sí. Hay dos opciones. O de repente has entrado en otra dimensión y no eres capaz de vernos. O te recuerdo que hemos cambiado de estudio y te has ido al anterior.
Ya.
Parece más lógica la segunda
poquito,
de las opciones.
Soy un poquito despistada y me voy para otro lado. Bueno, avancemos lo que tenemos preparado para esta hora.
Bueno, pues vamos a avanzar, vamos a contar cositas que van a ir pasando en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana, y en la que vamos a tratar asuntos diversos. Uno de ellos va a ser recurrente a lo largo de las tres horitas de programa que nos quedan. A mí me tiene, ¿cómo decírtelo?, un poquito preocupada. Porque yo creo que corre peligro la integridad física de uno de los miembros de este equipo.
¿Qué pasa?
En concreto de Sergio Martín Romo, pero nadie me ha hecho caso.
¿Qué le pasa a Martín Romo? ¿Qué va a hacer?
Tú sabes que Martín Romo ha sido durante una temporada importante Sergio el bailador,
sí.
¿Vale? Él tuvo una pequeña lesión. Diríamos, tuvo que abandonar el tema del baile. Y entonces de repente Gloria Talavera, aquella que siempre está paseando por las calles de Madrid, descubrió una iniciativa muy bonita que tiene lugar durante toda esta semana, abierta a todo aquel que quiera, que no es una cosa específica para Sergio Martín Romo, el bailador. Estamos hablando de una escuela de danza aérea, ¿vale? O sea, que baila por los aires.
Sí.
Se llama Vuela, está en la zona de Embajadores. Durante toda esta semana está haciendo una jornada de puertas abiertas, pues para que la gente vaya y pruebe las distintas modalidades, hasta tres. Puedes ir reprobando, pues por ejemplo, agarrarte a las cintas estas que cuelgan y tú tienes que ir danzando al mismo tiempo que vas volando, subirte a un trapecio. Todas estas cosas que parecen tan bonitas.
Sí, son bonitas.
Y que son tan peligrosas.
No son peligrosas.
A ver, si no sabes hacerlas, estás en el
aire. Para eso hay unos instructores que te dicen cómo hay que hacerlas, estas cosas.
Sergio Martín Romo lo va a intentar todo.
Va a intentar danza aérea.
Va a intentar danza aérea.
En directo.
Es nuestro reto y por eso vamos a intentar averiguarlo. Como digo, todos aquellos que estéis interesados, solamente tenéis que buscar Vuela Danza Aérea para sumaros a estas iniciativas, a estas jornadas de puertas abiertas, para ver si es lo vuestro y luego os queréis apuntar. Sergio el bailador ha decidido intentar recuperar su ilusión por el baile de esta manera y lo va a intentar. El trapecio le da un poquito de miedo, ha dicho. A mí me parece casi más fácil el trapecio.
Pero,
que lo de sostenerte solo con las manos.
Definamos danza aérea. ¿A cuánto del suelo?
Ese dato todavía lo desconozco, pero dentro de un ratito, a eso de las 10:30, haces la primera de las conexiones con nuestra unidad móvil y que te lo cuenten. Yo he dicho, por favor, que esté muy, 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 muy bajito. Vamos, que si tienes algún problema, tú hagas pie.
Ya. Hombre, me imagino que la primera clase no va a ser desde un trapecio de a 15 metros de altura.
A ver, ahora que no me está escuchando, Sergio es un temerario.
También, es verdad.
Entonces, esa es la parte por la que yo tengo esa preocupación, pero bueno, intentaremos que todo termine bien en este tiempo de radio en el que nos vamos a fijar en otros asuntos muy diversos.
Muy bien.
Se parece desde luego llamativo, y vamos a hablar sobre esto, el hecho de que hasta hoy, como el que dice, los animales de compañía se consideran bienes patrimoniales.
Cosas.
cosas, igual que una joya, igual que una casa, igual que un vehículo. Esto es algo que yo reconozco que desconocía, me ha llamado mucho la atención. Las cosas pueden cambiar y precisamente por eso vamos a hablar sobre este asunto. Os vamos a contar el por qué pueden cambiar y os vamos a hablar precisamente de una situación que parecía un poco extraña, que de repente te puedan embargar a tu mascota o que, bueno, pues en una separación, digamos, haya que venderlo para dividirnos el dinero, como sucedería, por ejemplo, con una joya. Son cosas extrañas que da la sensación de que empiezan a ser caducas y vamos a hablar también sobre este asunto. También vamos a fijarnos en asuntos habituales de nuestro programa, secciones fijas. Hoy viene nuestro fisioterapeuta de cabecera. Luego le preguntarás a él cómo tiene que estirar Sergio después de su danza aérea para que no tenga ningún tipo de lesión. Aunque hoy, en el día de hoy, José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, viene a hablarnos de la fisioterapia como beneficiosa para pues aquellas personas que tienen algún tipo de disfunción sexual. ¿Qué puede hacer la fisioterapia por estas personas? Hablaremos de ello y haremos también una paradita en un municipio madrileño que se ha hecho muy, 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 muy famoso desde el día de ayer. Estamos hablando de Buitrago del Lozoya, sobre todo de esa instantánea, de esa panorámica en la que veíamos el puente viejo, que en el fondo nos han dicho desde el municipio que es verdad que todo el mundo lo conoce como puente viejo, pero se llama puente del Arrabal. Esa sería la denominación exacta. Con esa instantánea, la que veíamos el río Lozoya, veíamos el puente y veíamos ese conjunto que es patrimonio importante de Buitrago del Lozoya, bueno, pues fue el momento en el que Cristina Cifuentes comentaba que dimitía como presidenta de la comisión gestora del Partido Popular madrileño y que se presentaba ya como candidata para presidir el Partido Popular de la región. Bueno, la foto ha dado la vuelta al mundo, como el que dice. Buitrago del Lozoya está de enhorabuena porque van a ser muchas más las personas que quieran ir pues a disfrutar, por ejemplo, de un fin de semana.
Muy bien, perfecto, pues son planes importantes que tenemos de aquí a las 11 de la mañana en un 15 de febrero.
En el que sucedían otras cosas fundamentales, 15 de febrero de 1852, fíjate tú por dónde, esto era un hecho tremendo, era un hecho que llamaba mucho la atención. Sobre el tejado de la armería del palacio se instalaba una gran farola de arco voltaico con una luz clara superior en mucho a la del gas. Era uno de los grandes ensayos que, por cierto, se realizaban casi casi a modo de espectáculo, esto de instalar de repente farolas que tenían luz a través de electricidad. En concreto, esta se instalaba para la primera salida de Isabel II tras el nacimiento de su hija. Iba a ir a la Basílica de Atocha. Poco después se pondrían también farolas para iluminar la fachada del Congreso y la calle Barquillo. Se ponían sobre todo estas instalaciones eléctricas en lugares que tenían que estaban fuera, en lugares exteriores, porque había peligro todavía para hacerlo en un lugar interior. Peligro, bueno, pues porque estábamos hablando de una corriente eléctrica, que es verdad que era muy bajita, pero que causó algún que otro accidente cuando se estaban instalando esos cables, y bueno, pues porque realmente al final daban tanta luz para lo poquito a lo que estaban acostumbrados, que es que la gente se quedaba totalmente deslumbrada. Luego pasaría el tiempo, llegaría esa luz eléctrica también a los teatros y crónicas, que yo creo que tienen un poquito de mala fe, decían aquello de esto no gusta a las señoras porque se fija uno demasiado en los rasgos físicos.
Ah, vaya.
Y las más agraciadas, pues la verdad es que intentan ocultarse de esa gran luz que generan estas bombillas eléctricas. En fin, malas lenguas. Como yo digo, que también habría algún caballero que se enfadara en ese instante. Efeméride musical, 15 de febrero de 1967, día en el que se forma la banda Chicago. Chicago, tuvieron que quedarse con ese nombre, una de las bandas más importantes de aquellas que se denominaron Big Bands de Rock. Se tuvieron que quedar solo con Chicago porque su primer nombre y aquel con el que sale su primer disco es Chicago Transit Authority. ¿Por qué tuvieron que quitarse esas dos siguientes palabras? Bueno, pues porque era largo. No, totalmente equivocados, porque tuvieron problemas legales. Por el tema de los medios de transporte de la ciudad, y al final se quedaron con Chicago. Muchos éxitos, muchísimos discos, tanto que sacaban uno por año al principio, pero eso sí, no muy originales en los títulos. Chicago 6, Chicago 7, Chicago 8, Chicago 12. ¿Para qué vamos a marearnos?
Oye, Adele hace lo mismo, ¿eh?
Es verdad.
O sea, que tampoco, en fin.
A mí es que me gusta que sean originales con los títulos, yo lo reconozco.
Bueno.
Pero bueno,
pero si
manera...
no te equivocas. ¿Cuál te gusta de Chicago? El 5. Ya está. No hay. ¿Cómo se llamaba aquel disco que me gustaba?
Una manera, oye, pues de recalcar efectivamente cómo se llama el grupo. Tuvieron sus más, sus menos, tuvieron muchos éxitos también, muchas historias complicadas dentro de sus miembros, porque uno de ellos, uno de los guitarristas, llegó a morir jugando a la ruleta rusa. Le tocó balita en el momento en el que tenía que disparar.
Lo que tiene la
falleció.
Ruleta rusa.
Cosas ya. Tremendas las que a veces nos ofrecen los grupos musicales.
Bueno, pues la noticia nos ha parecido importante. El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno a realizar una modificación del Código Civil para que los animales de compañía, las mascotas, dejen de ser cosas y no puedan ser embargables. Así se recoge la proposición no de ley que ha presentado el grupo de Ciudadanos. Recordamos que actualmente los animales de compañía están considerados como cualquier bien patrimonial, equiparados por lo tanto a otros bienes de carácter mueble, con lo que pueden ser embargados, reclamados por los acreedores, subastados para liquidar una comunidad de gananciales o introducidos en lotes y sorteados en caso de herencia, cosa que nos parece, la verdad, bastante asombrosa. Recientemente, además, y esto lo unimos con otra noticia, ha entrado en vigor aquí en la Comunidad de Madrid la Ley de Sacrificio Cero, que prohíbe a los centros de acogida practicar la eutanasia a los animales abandonados. Bueno, vamos a hablar de todo ello con Matilde Cubillos, que es presidenta de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid. Matilde, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la verdad es que esto era muy poco conocido, ¿eh? Yo, vamos, para empezar, yo no tenía ni idea de que los animales hasta este momento estaban consideradas, pues, cosas. Más o menos estaban equiparadas a un mueble, a una joya o a un trípode, me da lo mismo, pero a un objeto, ¿no?
Sí, sí, o sea, ahora mismo el Código Civil contemplaba, bueno, sigue contemplando de momento a los animales como cosas. Sí que es verdad que realmente no se han dado casos, o por lo menos no conocemos, de que se hayan subastado, que se hayan embargado, porque la verdad es que el valor de un perro o un gato pues tampoco supone mucho. Pero, por ejemplo, en el caso de alguien que tenga pues caballos de pura sangre, que sí que es un dinero considerable, pues efectivamente esos animales se podían embargar perfectamente y subastarlos y todo, claro.
Bueno, claro, habría que empezar por saber qué se considera legalmente una mascota. ¿Cuándo un animal es mascota y cuándo deja de ser mascota?
Pues mira, a ver, justamente habéis hablado de la nueva ley de protección animal.
Sí.
A ver, una mascota es el animal que convive contigo. O sea, es decir, están los animales domésticos, que son todos, las vacas, los toros, los perros, los gatos, y luego están los animales domésticos de compañía, que son los que viven contigo como animal de compañía, es decir, que no lo explotas para nada, son animales de compañía. Uh-huh. Eso se consideran de compañía. Bueno, nos hubiese gustado que esto se hubiese hecho efectivo para todos los animales domésticos, pero bueno, pasito a pasito todo.
Poco a poco. Bueno, por de pronto es una victoria que en el Congreso de los Diputados haya habido unanimidad en esta cuestión, ¿no?
Sí, eso es un avance, es decir, que los políticos avanzan también, dado que la sociedad avanza, o sea, la sociedad española cada vez quiere que se proteja más a los animales y evidentemente los políticos tienen que ir a la par. Se ha quedado un poco corto y, bueno, afortunadamente hay otros partidos, Podemos, PSOE, y otros que quieren ir más allá y quieren que se contemple a los animales como seres sintientes, que es lo que son.
Efectivamente.
Entonces, esperemos que al final figuren como seres sintientes, seres que sienten, ¿no? Porque, bueno, pues todos sabemos, si tú le das una pata a un perro, va a pegar un grito de dolor, con lo cual son seres sintientes y eso sería importantísimo.
Porque ¿en qué cambiaría la vida de los animales con ese paso de seres sintientes?
Pues mira, lo que nosotros como asociación nos hemos topado en los juzgados con el tema de que un animal es un mueble, pues como cuando hemos hecho incautaciones, cuando entras a un domicilio, por ejemplo, y un desahucio, por ejemplo, tú entras a un domicilio y hay animales.
Sí.
A veces esos animales nadie se preocupa, es decir, se consideran objetos, son cosas, ¿no? Pues a partir de la reforma del Código Civil, esos animales ya se van a tener que contemplar como seres vivos y se van a tener ya por obligación que reubicarlos, que atenderles, porque de verdad, aunque parezca mentira, nosotros nos hemos encontrado casos en que han entrado la policía, el juzgado, etcétera, había animales, han cambiado la cerradura, han cerrado y se han ido.
Yeah.
Entonces, porque para ellos se consideraban pues como la lavadora que estaba en la cocina, ¿no? Entonces, en eso sí que se va a mejorar.
A mí me da la sensación, de todas maneras, Matilde, que, fíjate, ocurre con casos de violencia doméstica donde la gente mira para otro lado porque no quiere meterse en líos.
Sí,
en tema de animales, pues con más razón todavía, ¿no? Que no hay mucha gente que denuncie, por ejemplo, aunque sepa que en un determinado lugar se está maltratando a uno o a muchos animales, me da la sensación de que la gente todavía es muy reacia a denunciar este tipo de cosas.
Pero cada vez más, mira, yo soy presidenta de Justicia Animal, que nos dedicamos a las denuncias.
Sí.
Entonces yo te puedo asegurar que en estos últimos años se ha triplicado el número de personas que llaman para denunciar, incluso familiares, ¿eh?
Uh-huh.
Antes había mucho más miedo, ahora la gente se está animando más, sobre todo en pueblos pequeños que todos se conocen, ¿no?
Claro.
Siempre te piden un poco el anonimato, pero cada vez la gente está denunciando. Y, por ejemplo, lo que decías, en la nueva ley de protección animal de la Comunidad de Madrid sí que conseguimos las asociaciones, gracias a los partidos de la oposición, meter enmiendas. Y una de las enmiendas que conseguimos meter es que, por ejemplo, los veterinarios, cuando llega un animal maltratado, con signos de maltrato,
sí,
sin identificación y tal, tengan la obligación de notificarlo a las autoridades, ¿no?
Bueno, sí, es un paso importante, claro.
Es muy importante porque se hizo un estudio del Colegio de Veterinarios en Madrid en el 2015 y no recuerdo muy bien, pero creo que el 20% de los veterinarios decían recibir en sus consultas animales cruelmente maltratados, ¿no? Entonces, hay veterinarios que daban parte, pero otros se sentían un poco indefensos. Entonces, si ya tienes una ley que te protege, que protege al veterinario por haber dado ese parte, pues es un punto muy importante. Y luego otro punto muy importante de esta ley es que cualquier persona que vea un animal herido o que atropelle un animal va a tener la obligación de notificarlo a las autoridades. O sea, tú ya no puedes atropellar un perro e irte y dejarlo tirado en la cuneta.
Yeah.
Sino que la ley te obliga a notificarlo a las autoridades de lo que ha ocurrido. Y esos son pasos muy importantes.
Luego está también, claro, hay cosas que son bastante interpretables. No sé si con la ley a la mano lo son o no. Pero, por ejemplo, en el caso de un perro, el hecho de que conozcamos la existencia, por ejemplo, en un chale, de un perro que está todo el día atado, ¿eso es maltrato o no es maltrato?
Eso es maltrato. De hecho, esta ley regula, o sea, los perros no van a poder estar atados todo el día como hasta ahora. O sea, tú ahora tienes un perro atado todo el día, bueno, no todo el día, sino las 24 horas del día, eso ya no se va a poder tener un perro así maltratado. Primeramente, porque es antinatural, o sea, sí. Es un ser que tiene que correr como las personas.
Claro.
No quiero comparar un perro a una persona, pero bueno, las personas nos movemos y tener una persona atada con una a una cuerda a cualquier sitio, pues eso es antinatural, ¿no? Y entonces eso es maltrato, evidentemente es maltrato. Luego, a nivel comportamiento, hace que los animales al final acaben pues un poco tocados, ¿no? Psicológicamente. Y eso es lo bueno, que en esta nueva ley también contempla el maltrato psicológico, no solo el maltrato físico.
Bueno, aquí hemos querido unir los dos temas, Matilde, este de que los animales dejan de ser cosas y empiezan a ser considerados pues como lo que son, como animales, que también somos nosotros animales. Y por otro lado, el tema del sacrificio cero, porque sí es verdad que yo conozco algún caso de alguna persona que me dice, hombre, yo conozco un sitio, un determinado lugar donde hay un perro pues que no está bien cuidado, que no está maltratado, pero a lo mejor lo denuncio, viene la protectora, se lo lleva y luego lo sacrifica. Bueno, esto ya no es así, ¿no?
No, o sea, las protectoras no sacrifican, sí, al menos que el animal esté enfermo. Los que sacrifican son las perreras municipales, que ahora, bueno, está adornado de centro de protección animal.
Sí.
Los ayuntamientos han adornado el nombre de sus perreras, ¿no? Eso ya no se va a poder hacer en la Comunidad de Madrid. Es decir, solo se van a poder practicar la eutanasia a un animal pues que esté atropellado, la columna rota, un animal que tenga una enfermedad incompatible con la vida, o animales con una agresividad excesiva que suponga
un
riesgo,
claro,
para los cuidadores, etcétera. Solo en ese caso se van a poder sacrificar, ni siquiera se van a poder sacrificar ya los gatos de la calle, es decir, que ahora los ayuntamientos se están poniendo en marcha pues el control de colonias felinas mediante el CES, la esterilización, porque ya tampoco se van a poder sacrificar como antes, ¿no? Que se cogían masivamente, se exterminaban masivamente los pobres gatos. Ahora ya se van a empezar a controlar las colonias de una manera pues ética, ¿no?
Aquí surgía un problema, o por lo menos surgía una duda, Matilde, ¿qué sucede con todos estos centros? Ya no se pueden sacrificar estos animales y se corre el peligro de que los lugares donde se le recoge tengan una masificación, que no haya manera de sostener a todos.
Exacto. Eso es una de las cosas que nosotros hemos reivindicado desde el primer momento, que hemos considerado que en esta nueva ley, por supuesto, hay cosas muy buenas, pero hemos echado de menos medidas paralelas para que estos centros no se lleguen a hacinar, ¿no? Es decir, medidas para reducir el abandono, campañas de tenencia responsable, partidas presupuestarias para campañas de adopción. O sea, ahora mismo se corre el riesgo, por supuesto, de porque digamos que en los ayuntamientos han sido muy dejados también, O sea, como se podía matar, pues no se tomaban medidas para reducir el abandono, no se hacían campañas para fomentar la adopción, pero como podíamos matar, pues se solucionaba el problema. También ha habido mucha dejadez por parte de los ayuntamientos que ahora están protestando, pero hombre, hace mucho tiempo que las asociaciones reivindicamos campañas como estas, ¿no? Entonces es verdad que se corre ese riesgo y que habrá que pues que estar pendiente y estar ahí detrás de las administraciones para que se haga ese tipo de campaña, porque a ver, el sacrificio cero lo que no tiene que acabar en un hacinamiento en las perreras.
Claro.
Sí que hay partidas presupuestarias de la Comunidad de Madrid para ampliar los centros, pero que tampoco es la solución ir ampliando cheniles y haciendo más cheniles. Lo que hay que luchar es para que se abandone menos. Eso son campañas de concienciación.
Para que se adopte multas, más, claro.
Exacto, y multas. Oye, es que a la aplicación de la ley con sanciones también es una manera de concienciar. Y luego, por supuesto, las campañas de adopción.
Claro que sí. Bueno, importante que vamos avanzando hacia un mejor trato a los animales que tanta compañía nos hace y que tantas alegrías nos da. Y qué tan buenas personas suelen ser, Matilde, que son mejores personas muchas veces que las propias
totalmente.
Personas, que sepa todo el mundo que no se puede maltratar impunemente a un animal, que a partir de ahora tampoco, por lo menos en la Comunidad de Madrid, se puede sacrificar, que si tenemos conciencia o tenemos noticias de que a un animal se le está maltratando, hay que denunciar, que se puede hacer con todas las garantías, se puede seguir haciendo desde el anonimato, ¿no, Matilde?
Sí, a ver, las denuncias administrativas totalmente, o sea, nosotros cuando nos llegan denuncias a justicia animal, absolutamente anonimato. Es verdad que si es de una denuncia penal, pues hombre, hay que testificar. Pero bueno, que cada vez la gente está más dispuesta. Eso sí que es verdad que la gente está más dispuesta, están cansados de ver malos tratos y la gente cada vez se anima más.
Bueno, pues
solo recordar, o sea, ver que tenemos que llegar a igualarnos con otros países. Por ejemplo, en Alemania, en la Constitución, los animales tienen derechos, o sea, que vamos por el buen camino, pero que todavía nos queda para igualarnos a países europeos.
Pues hay que seguir luchando por ello, porque los animales tienen sus derechos. ¿Cómo no los van a tener si son seres vivos y sintientes? Matilde Cubillos, presidente de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid y también de Justicia Animal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por seguir luchando por los derechos de estos seres que, ya digo, tantas alegrías nos dan. ¿De acuerdo?
Muchas gracias a vosotros por dar espacio a los animales.
Un abrazo muy fuerte, Matilde.
Un saludo, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Nuestros bestsellers de Ford. Coches elegidos por miles de personas por su diseño, su equipamiento y su precio. Y que del 15 al 18 de febrero podrás conocer en cualquier concesionario Ford con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y otras condiciones muy especiales. Recuerda, solo del 15 al 18 de febrero, jornadas bestsellers de Ford. Busca tu concesionario más cercano en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico, 6 clínicas en Madrid, 91-021-0428, imdermatológico.com. Primera consulta gratuita.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Ya llegó.
Si son ustedes hoy oyentes, es decir, oyentes habituales de Hoy en Madrid, dirán, pero bueno, ¿que por qué suena esta música? Que es la que acompaña siempre a Sergio Martín Romo a eso de las 11 de la mañana cuando propone el tema de los oyentes. Y es que hoy salimos a la calle para compartir un sueño que se ha hecho realidad. Es el sueño de Juan Leiva, que es coreógrafo y es bailarín. Él quería un espacio para dar rienda suelta a su creatividad y para hacer volar a la gente. Bueno, encontró en Embajadores una antigua fábrica, la equipó con arneses, con telas, con trapecios, con aros acrobáticos y montó la escuela Vuela Danza Aérea. Todos los madrileños que quieran pueden probar las diferentes disciplinas para bailar sin tocar el suelo. Lo pueden hacer esta semana de manera gratuita. Se le va a llenar la escuela seguramente a Juan. Y nosotros hemos querido ir hoy con nuestra unidad móvil hasta esta escuela. Hemos designado a Sergio Martín Romo como voluntario obligatorio de esta prueba. Más que nada porque a él le gustan los retos. Ya lo empotramos una vez, lo empotramos en el ejército en una ocasión. Estuvo haciendo unas pruebas y en esta ocasión, bueno, pues va a probar lo que es la danza acrobática. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Ahí estáis, en la escuela de Juan Leiva, ¿verdad?
Aquí estamos situados en la calle Martín de Vargas, número 13, muy cerquita de la Glorieta de Embajadores, descubriendo un espacio, bueno, que antiguamente, Eli, tú lo decías, una fábrica de empaquetado de patatas fritas, ¿vale? Tiene techos muy altos, que esto era algo importante para habilitar un espacio para desarrollar danzas aéreas, y te voy a dejar con el protagonista, que es Sergio Martín Romo, que aquí ha estado ya calentando hace algunos minutos, porque es importante, Sergio, nos han dicho.
Sí, hemos estado calentando, hemos estado reforzando la zona abdominal, porque esto, para elevarnos, hay que tirar mucho de zona abdominal, buscar nuestro punto de equilibrio.
¡Uy, la barriguilla cervecera, madre!
Hombre, aquí la vamos a bajar. Yo he estado con Juan, siguiendo todas sus indicaciones.
Sí.
Comentaba Gloria, y Juan nos lo contaba, que era una antigua fábrica de patatas. Yo estoy como una morcilla, colgado, casi, bueno, estoy con los pies un poco de puntillas, ¿verdad, Juan?
Con los arneses ya colocados.
El arnés colocado, porque es una de las disciplinas de danza aérea que la gente puede probar durante toda esta semana, que impartís aquí, que es la del arnés. Sí, por supuesto, buenos días.
Buenos días, Juan.
Y bueno, esto, el arnés es algo novedoso porque no hace falta sostenerte con tus brazos o piernas y que sino que te caes, sino que ya estás sujeto, ya estás anclado, estás colgando y es disfrutar, es aprender a moverte con tu cuerpo en el aire, utilizando la pared, caminando por las paredes o en el centro también con gomas, volar.
Que yo ahora tengo que elevarme, llevar mis pies a la pared y seguir.
Volar.
Y volar.
Eso es, lo que vamos a hacer ahora es jugar con el elástico, que es justamente tú, al mínimo impulso que te dejes hacia arriba, eso te va a elevar como un metro más del suelo.
Tú eres bailarín, coreógrafo. Mi escuela es el baile de salón, ¿vale? Yo le voy a poner Eli en antecedentes, claro.
Ponle.
Porque conozca mi currículum, yo empecé con el tango. Luego vi que no podía dedicarme a esto. Intenté darme a lo latino, electrolatino, reggaetón, y además intenté una gira frustrada por los pueblos de España, ¿vale? Me lesioné y abandoné la carrera, como quien dice. Doy el perfil para, es decir, ¿puedo tener aquí un nuevo punto de partida?
A ver.
¿El bailador?
Claro, depende de ti, depende de la astucia que tengas y de la constancia que le pongas, seguro, cualquiera, cualquiera lo puede lograr. Tenemos alumnos de todo tipo de mundos que vienen aquí, que en su vida normal están en...
¿una oficina?
En una oficina, tenemos cirujanos, tenemos abogados, y vienen aquí y se despejan completamente y les va genial, o sea, mejor.
No sé si me oye Juan. Hola, Juan, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿desde cuándo existe la danza aérea y exactamente en qué consiste?
Pues mira, danza aérea ahora se ha generalizado. Es verdad que tenemos todas las disciplinas de acrobacia aérea, que son las del estilo más circense, de una corriente que es más conocida como el aro, la tela, el trapecio, la cuerda o incluso los straps, que son más de gimnasia deportiva. Y luego tenemos la parte del arnés, que es algo que también es más novedoso, que se incorporó ya hace... Es un auge de hace unos 25 años. Ha nacido fuertemente, bueno...
En Argentina.
En Argentina hay muchas escuelas y es muy importante. La influencia, y luego también en Estados Unidos hay otras compañías, aquí en Europa luego también hubo un buen réplica y ya hay compañías reconocidísimas como la Furelsbaus en Cataluña, que tienen este tipo de o sea, hacen teatro físico y aéreo, entonces se apoyan de arneses. Todo este tipo de elementos para estar elevados, pues lo generalizamos como danza aérea. Y sí, yo, bueno, he nacido...
En Argentina.
Así, en Argentina.
Y tú hacías danza contemporánea y no creías en esta danza aérea.
Yo estaba súper relegado, decía, bueno, pues eso es para otra gente friki que quiera. y de repente se apareció una oportunidad y lo probé y dije, no, es que quiero, necesito... controlar esto, quiero estar en el aire y ahora es que no consigo una cosa sin otra. Ya...
¿Qué beneficios tiene, Juan?
Pues mira, a nivel cardíaco, a nivel físico, tonificación de músculos sin querer, bueno, te puedo estar diciendo ahora, Sergio, que está colgado.
Ahora, el culo se me va cada vez más hacia arriba, eso es normal, y siento una pequeña presión en uno de los lados de la cadera.
Pues sí, porque ahora estás en quietud, pero cuando te mueves, pues la sangre circula más rápido y ya está. Pero sí que es verdad que todo el mundo siente una pronta mejora en todo lo que es el área lumbar. Generalmente cuando estás sentado en el ordenador y pasas mucho tiempo en posturas rígidas, pues como no te mueves y luego fortaleces mucho la espalda, las dorsales, las lumbares, las cervicales, es muy muy bueno. Bueno, ni te voy a decir cómo vas a dormir por la noche, te vas a despertar como un bebé. Y bueno, eso también a nivel
nivel emocional, ¿no?
A nivel emocional también expresa sin querer cosas que... O te da emociones que no sabes por qué. Hay gente que dice, pues es que vine súper deprimido y ahora me voy con la adrenalina arriba. Y no es que es algo que te da adrenalina. Hay veces que sí, pero según cada persona también lo siente diferente.
Bueno, ya hemos dicho que es una modalidad, digamos, que se practica con telas, con trapecios, con aros acrobáticos y con arneses. ¿Podríamos decir, Juan, que el arnés es el primer paso, el básico?
Pues mira, generalmente si quieres experimentar esta cosa de estar suspendido en el aire, pues con el arnés es más fácil porque no te tienes que valer de tus brazos y piernas, simplemente ya con el hecho de que te pongas el arnés te vamos a elevar y ya te lo puedes decir, Sergio, que le vamos a...
Vale, te elevan, pero como no hagas fuerza te caes de boca.
Claro, claro.
¿Qué le ha pasado? Que lo tengo grabado.
Tienes que sostener un poquito la postura, pero es simplemente eso.
Bueno, y ¿a luego... cuánto lo elevamos, Juan? Ahora, a ver, cuidado.
Ahora lo vamos a dejar con los pies en el suelo, pero está en este momento de pie, con un arnés, y por detrás de su espalda, hacia arriba, a la estructura, tiene conectado una banshee, que es
Una goma, ¿no?
Estas gomas elásticas, de las que vemos a veces en los parques con los niños.
Sí,
pues
sí,
este,
sí.
Es este mismo sistema, pero mucho más reforzado, una técnica ahí que resiste muchísimo, muchísimo peso. Aquí no hay límite de peso ni de cuerpo.
Y puede subir hasta los 8 metros de altura.
Sin duda idea.
Depende, depende. Aquí sí que lo podemos hacer elevar, pero con este tipo de ejercicio él va a hacer saltos máximo ahora, pues un metro y medio, pero luego lo subimos en la pared.
Luego va a escalar por las paredes, Sergio, también.
No, sí, yo estoy aquí.
¿Estás cómodo?
Yo estoy cómodo, sí, hombre. El arnés, pues eso, pues tiene lo que ponerte el arnés, me tira hacia arriba, yo estoy haciendo fuerzas ahora con las piernas, para no elevarme, estoy dando saltitos para ir calentando, ¿vale? Y ahora yo, Juan, lo que tengo que es hacer lo contrario que me pide el arnés, ¿no? El arnés, como digo yo, me lleva la parte lumbar, el culo hacia atrás, yo tengo que intentar mantener el equilibrio y luchar contra esto y mantenerme recto, ¿no?
Eso es, el ser el opuesto y tratar de quedarte ahí de pie. Puedes ahora correr, saltar y probar todo lo que quieras.
Gloria, que los 100 metros lisos, y si yo corro los 100 metros lisos como en los dibujos animados, ¿no? Que me voy elevando y las piernas se me quedan en el aire y se voy corriendo.
Pues, es una de las disciplinas que está probando mucha gente, Eli, durante toda esta semana.
Esta semana, claro que sí, se puede probar de manera gratuita para conocerlo más de cerca.
Exactamente,
claro.
Y además hay distintas modalidades, cuerdas también, que es algo que no es muy habitual.
Sí, tenemos, profes también, la mitad de los profes son de otros países, tenemos de Italia, Francia, Colombia, bueno, Argentina, y ahora está viniendo una de las artistas de allí, de cuerda es justamente lo que dice la palabra, es una cuerda muy gorda, pero está revestida de una funda acolchonada, entonces no te da esa presión como la barra esta del pole dance, que está muy de moda ahora, pues es más suave. Entonces tú te enroscas, subes y bajas muy fácil.
Juan, ¿tú qué eres capaz de hacer con el arnés? Cuéntanos.
Cuando estás en la pared puedes correr de un lado al otro, hacer suspensiones, saltos, giros, quedarte más tiempo en el aire. Y en el centro se juega mucho con el columpio, la noción del péndulo. Pues en ese péndulo uno puede hacer diferentes movimientos.
Sergio, estás con el arnés colocado.
Sí, claro.
Con los pies en el suelo.
Ahora sí, estoy haciendo...
Haciendo fuerza. Pega un saltito, a ver.
Venga,
a ver, saltito.
Si te pareces, mira, le libero a Juan y a Sergio.
Sí.
Que me
elevo
mucho.
Le voy a liberar
del retorno para ver cómo Juan pues intenta hacer ese contrapeso para
sujetarlo. Que no hay manera de sujetarlo.
Es difícil porque se cae a veces. Vamos a ver. Claro, ¿qué es lo que le pasa, Juan? ¿Por qué no logra mantener ese equilibrio?
Pues generalmente la fuerza de las lumbares, tienes que elevar la espalda un poquito hacia atrás, pero se eleva el culete arriba.
Ya, y entonces se queda con el culo, para arriba y la cabeza para abajo.
Exactamente. Madre mía. Cae. Ahora me hago un vídeo para que lo entendáis. Bueno, Eli, si tenemos tiempo, nos quedamos un poquito practicando.
Hombre, practicar.
Y os voy a contar la evolución. Luego, a partir de las 11, van a venir alumnos que se han apuntado a estas clases de... Sí. Jornadas de puertas abiertas para probar las telas, para probar el trapecio. Así que vamos a ir compartiendo con ellos también sus experiencias. A ver, Sergio, ¿has evolucionado algo en estos segundos?
Intentar tocar con el arnés, mi ombligo queda al suelo, ¿no?
Eso es. Uh-huh.
Me tiro en plancha.
Uy, pues eso lo ha hecho fenomenal, ¿eh?
Ha quedado el pecho.
De caer en plancha.
Otra vez.
Está bien, a ver.
Muy bien.
En plancha.
Fenomenal.
Oye, os vamos a dejar practicando, Gloria, y dentro de un ratito, a ver, Sergio, que intente mantener exactamente la postura.
Y el objetivo de Juan Leiva es que consiga trepar por las paredes, ¿vale?
Bueno,
al final de la clase.
Luego, dentro de un rato, volvemos a conectar con vosotros y vamos viendo cómo Sergio Martín Romo va evolucionando en esto del baile acrobático y el baile de altura, ¿de acuerdo?
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
José Santos, secretario del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú estás escuchando
esto? Sí, sí, sí.
A Sergio subido por un arnés dando vueltas ¿Esto qué?
No, no, la verdad que está muy bien. Lo que pasa es que depende un poco cómo... El arnés es la práctica más asistida, uh-huh. porque el arnés te sujeta más, pero luego lo dificultoso es utilizar las piernas y los brazos para sujetarse en esa cinta y uh-huh. el increíble trabajo que hacen. Uh-huh. Y saber frenar, porque en esto, claro, son movimientos tan rápidos que tienes que tener, como bien decían, una buena musculatura lumbar para uh-huh. sujetar ese cuerpo y mantener la estática. O sea que realmente hay que entrenar bastante. Bueno, es una modalidad nueva, la verdad que bastante uh-huh. escénico, que tiene también, pero también tiene su dificultad uh-huh. y bueno.
No, nosotros te hemos llamado aquí por si pasa algo, quiere decir si se nos lesiona Martín Romo, Dios no lo quiera, tenemos a nuestro fisioterapeuta de cabecera rápidamente dispuesto a salir al quite.
Sí, sí, y además también hay una terapia también que nosotros los fisioterapeutas utilizamos, que es a través de suspensión uh-huh. En el cual anulas un poco la musculatura global y trabajas de manera analítica bueno, gracias a la suspensión. O sea, la suspensión es algo que llevamos utilizando durante muchos años y ahora pues en las artes escénicas se está utilizando y hay compañías que se dedican exclusivamente uh-huh. a eso, y la verdad que tiene su dificultad y se tienen que preparar también físicamente para ello.
Bueno, se ha puesto también muy de moda el yoga en suspensión,
sí,
¿eh?
Sí.
A través como de unas telas también que te cuelgas.
Sí,
y
sí, por eso.
Bueno, pues es otra cosa.
Es otra cosa, una modalidad muy divertida y uh-huh. bueno, pues también te da la sensación de libertad y es otra manera, ¿no? De bueno, poder practicar este tipo de... Es un ejercicio uh-huh. también bastante interesante.
Bueno, no vamos a hablar de esto en nuestra sección, sino que vamos a hablar de disfunciones sexuales.
Sí.
Con motivo de la celebración de San Valentín y del Día Europeo de la Salud Sexual.
Exactamente.
Claro, tú cada día nos asombras, José, porque ¿qué tiene que ver las disfunciones sexuales con la fisioterapia?
Todos estamos hablando de salud. Amor y sexualidad están unidas y uh-huh. una buena salud y una buena sexualidad pues también tienen que estar íntimamente unidas. Y bueno, pues esto es un... hablar de sexualidad a veces es una cosa que tabú. Que a la gente le cuesta mucho. De hecho, se ve en bueno pues el número de consultas que hay a los facultativos cuando hay un problema de una disfunción sexual. Muy poca gente consulta, por eso bueno se celebra este día de la europeo de la sexualidad, pues para poner en valor bueno pues que existen este tipo de disfunciones, que hay que darle normalidad, que es algo más de nuestra vida diaria, que tenemos que cuidar y que no porque tenga una disfunción o tenga pues un dolor o problemas a la hora de hacer el acto sexual es algo normal, sino uh-huh. es algo que se puede tratar. Entonces existe una rama de la fisioterapia que se llama de pelvis perineología, es decir, que tratamos la pelvis y la zona del periné, y la fisioterapia pues también somos un elemento más de este trabajo multidisciplinar que podemos ayudar a reducir pues esos problemas o bien en el hombre o bien en la mujer que se producen por tener una disfunción sexual, que es más presente y está más presente en la sociedad de la gente de lo que la gente cree.
Es verdad, lo que pasa es que no sé, que se habla poquito, porque es muy duro reconocer que tienes una disfunción sexual. Si hablamos de hombre, ¿cuáles son las disfunciones más habituales? Y luego hablamos ya de cuáles son más fáciles o más difíciles.
Bueno, en el hombre, en este caso todavía es más tabú. Al hombre nos cuesta todavía muchísimo más reconocer pues al facultativo que tenemos un problema o bien de erección o bien de eyaculación, que son los dos principales problemas. Que vienen bien dados o bien, por ejemplo, por un problema, por un trastorno orgánico como puede ser una diabetes. Uh-huh. Casi un 75% de los pacientes diabéticos tienen problemas de disfunción sexual. Puede venir dado, por ejemplo, pues a veces también viene por un problema neurológico, pues los pacientes que tienen una lesión medular pues también tienen este tipo de trastornos y eso también se puede trabajar. O bien puede ser por un problema de la próstata, una uh-huh. hiperplasia, un crecimiento benigno, no tiene por qué ser un cáncer que también provoque, eso también se puede tratar, o bien por una secuela de un cáncer de próstata, que aparte de la incontinencia urinaria también puede producir ese problema o bien de erección o bien de eyaculación, porque esto viene dado por dos cosas, o bien por el nervio, necesitamos uh-huh. un sistema nervioso que viene del sacro, que inerve bien esa zona para que haya sensibilidad, y luego necesitamos también, a veces hay un trastorno vascular, lo que se produce es un cierre, son una serie de senos que se llenan de sangre, que es lo que producen pues la erección, que sí. Eso a veces hay un problema vascular, que la sangre no llega de manera correcta y cuando no ocurre esa erección porque no hay un trastorno vascular incipiente, entonces uh-huh. también ahí la fisioterapia podemos trabajar para mejorar esa circulación en la zona o mejorar ese sistema nervioso para que esos dos sistemas funcionen correctamente.
Estamos hablando de dos problemas diferentes. Por un lado estaría sería el de la falta de erección, que mucha gente asocia también con la edad, seguramente sí, porque los problemas de próstata vienen muy asociados, claro, también con la edad, ¿no?
Efectivamente. A partir de los 40, 50 años, pues a veces aparecen este tipo de problemas. Por eso es importante pues que los hombres vayamos, igual que vosotras es habitual que vayáis al ginecólogo, pues nosotros tenemos que ir también a partir de los 40, 50 años pues al urólogo, bueno, pues a ver,
echar un vistazo,
pues es una cosa más que hay que cuanto antes se detecte, pues mejor.
Mejor. O sea,
que a veces es una cosa que tiene tratamiento rápido y no pasa nada. Y
fíjate, ese parece un problema más físico que el de la eyaculación precoz, que muchas veces se asocia quizá a algo más psicológico.
Efectivamente. Por eso es un tratamiento multidisciplinar y se necesita la intervención, porque a veces hay un componente psicológico, pues de ansiedad o por estrés. Pues hay diferentes entornos que tiene que valorar el psicólogo, que valorar un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué está provocando que no pueda ocurrir esa eyaculación, porque a veces no es un problema funcional ni orgánico, sino que hay un problema psicológico que se trata y, bueno, se solventa y se soluciona.
Si hablamos del caso de las mujeres, ¿cuál es el problema más frecuente?
El más frecuente es un término médico que se llama dispareunia.
¿Y eso qué es?
Dispareunia significa dolor a la hora de realizar el acto sexual, ¿no? La gente piensa que puede ser normal y no tiene por qué ser normal, y lo sufre casi un 35% de las mujeres, pues de 18 a 40 años pueden sufrir dolor mientras está realizando el acto sexual. Y es algo que tiene tratamiento, pues por eso no pasa nada por comentarlo al médico para ponerle solución cuanto antes, que puede venir por muchas causas. Pues puede venir desde un tema orgánico, puede ser por la presencia de un quiste, o puede ser por un problema también psicológico, un trastorno psicológico por diferentes circunstancias de la persona, o puede ser por un trastorno funcional que puede haber dado pues un problema en la mucosa, la vagina también tiene una mucosa, la vagina está rodeada de una serie de músculos que también hay que reeducarlos, que eso a veces no se controla de manera adecuada y puede producir pues ese dolor. También viene dado a veces por ese dolor pélvico. Hay gente que tiene problemas en la región pélvica, estamos poniendo en valor esa región cuando estamos haciendo el acto sexual, y por ese dolor le impide el poder tener relaciones. Y no es un problema ginecológico, sino es un problema a nivel de la región sacroiliaca.
¿No? Bueno, ¿y cómo actuáis los fisioterapeutas en estos casos?
Bueno, pues en muchos de estos casos hay que ver la causa, que es una causa a veces múltiple, porque a veces es un problema de fibrosis. Por ejemplo, tras un parto se produce una fibrosis, si ha habido una episiotomía, en el cual pues hay una ruptura de todos esos tejidos por intentar abrir el canal del parto para que no haya un sufrimiento fetal. Pero hay que tener en cuenta que esos músculos se han abierto, se ha creado una cicatriz y se produce una fibrosis. Entonces hay que trabajar esa fibrosis. Por eso una de las cosas que se trabaja es el masaje perineal. Se le enseña a la mujer a hacer masaje en la zona del periné para ayudar a reducir esa fibrosis, mejorar la circulación sanguínea, saber identificar la musculatura de la zona del periné, que es una región que, bueno, lo tenemos un poco en el limbo, porque no es como un bíceps que veo que muevo la pierna, sino cuando yo contraigo el periné no muevo nada, así no muevo una articulación, sino que es una región que hay que tener una buena percepción de qué musculatura estoy contrayendo. Hay que saber controlarla cuando se contrae, cuando se relaja. Trabajamos a través, como hemos dicho alguna vez, a través del biofeedback. Se trabaja a través, por ejemplo, de los conos o las bolas vaginales, que es una manera pues para contraer el suelo pélvico, para fortalecerlo.
La musculatura, ¿no?
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hay gente que no es tan fácil el tema del uso de los conos y las bolas vaginales, porque pues si no tienes una buena musculatura preparada, entonces hay gente que se frustra, ¿no? Que piensa que no es capaz, entonces es una progresión. El tema de las bolas y los conos vaginales es cuando ya vas teniendo algo de tono muscular, se empieza a utilizar. Y luego también está contraindicado cuando hay un prolapso, es decir, cuando la mucosa y toda esa sobresale más de lo normal, porque lo que estamos favoreciendo es todavía que esa mucosa y que esa musculatura y esos tejidos blandos que hay alrededor de la vagina todavía pues salga más hacia afuera. Entonces en esos casos está contraindicado el uso de estos conos
Fíjate, me da la sensación, José, de que acudimos a vuestra consulta en estos casos muy tarde.
Sí.
Cuando ya la cosa no tiene, digamos, ya es muy evidente, sí, ¿no? Sí. Cuando en realidad debíamos reeducar toda la musculatura de todo el cuerpo, pero en sí. Este caso también, antes de que empiecen los problemas.
Sí, sí, por eso que tenemos las consultas llenas de problemas lumbares, vamos al médico de cabecera cuando tenemos una lumbalgia, pero sin embargo, cuando tenemos un problema en la zona del periné, pues nos cuesta reconocerlo, y por eso hay que darle naturalidad. Es algo que tiene solución, y en cuanto detectemos cualquier problema, en el minuto uno no es algo normal. Eso se puede poner solución. Hay que consultar al médico para ver cuál es la causa que lo está originando, ponerse siempre en buenas manos y tratar el problema cuanto antes, porque ya te digo que, como decía al principio, uh-huh. El disfrutar de una vida sexual plena es también algo sano,
pues sí.
Es algo parte de nosotros, uh-huh. y bueno, pues dentro de parte de lo que el individuo necesita, uh-huh. para su día a día, con lo cual pues está ligado a también una buena salud
y no está ligado a la normalidad, esto de bueno, es que es normal porque tengo ya 55, porque tengo 60, pues no, pues esto no, se puede, claro. Solucionar. Bueno, aparte, en el caso de las mujeres, ya has hablado de las bolas, de los conos, pero en el caso, por ejemplo, de la disfunción eréctil, ¿los hombres utilizáis también aparatología para...?
Sí, se utiliza pues desde la electroestimulación, por ejemplo, para estimular el nervio pudendo, que es un nervio que tiene que ver con, bueno, pues desde para la incontinencia de la zona y como para ayudar a la inervación. Toda la musculatura, toda la inervación del sacro tiene que ver con la función genital. Y luego, bueno, también se está utilizando otro tipo de aparatología, como son las ondas de choque, que se empezaron a utilizar en litotricia, es decir, para la destrucción de los cálculos renales,
sí.
Y ahora se están utilizando también para el tratamiento musculoesquelético. Entonces, eso lo que provoca, se llama una neogénesis, volver a la vascularización, vuelve otra vez a generarse. Es una especie de vibroterapia, uh-huh. Es una pistola que produce una vibración a una velocidad pues muy alta, indolora, no se necesita anestesia, y lo que provoca es que aumente el número de capilares en la zona, con lo cual volvemos a llenar esos senos cavernosos que hay en la zona del pene y vuelve a haber esa circulación sanguínea en esa zona. Es uh-huh. una técnica poco invasiva, no dolora, y que, bueno, pues a veces en 3-4 semanas empieza ya a notarse bastante mejoría.
Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo se tarda otra vez en recuperar medianamente? Bueno, no voy a decir que uno se encuentra igual que cuando tenía 18 años, pero ¿cuánto tiempo se tarda en volver a tener una vida sexual más o menos razonable?
Depende un poco, pero vamos, depende un poco la causa, pero normalmente pues la primera semana y como mucho 3 o 4 semanas después de los tratamientos empieza ya a normalizarse un poco la situación, siempre que estén controlados todos los factores que han causado un poco esa disfunción.
Por último, José, en el caso de que algún oyente esté interesado, ¿tiene que ir a un fisioterapeuta determinado,
sí.
o cualquiera nos sirve?
No, bueno, esto es algo bastante especializado. Ya están apareciendo en los hospitales públicos unidades de suelo pélvico, donde están dando solución a parte de estos problemas, y también están apareciendo centros privados que se dedican a este tema en particular. No solamente al suelo pélvico, el tema de incontinencia, sino incluso al tema de las disfunciones sexuales. Ya empieza a haber, por desgracia todavía no hay muchos compañeros que se dedican, pero cada vez, bueno, esto se está extendiendo más porque es una necesidad que tiene la población, y se pueden encontrar tanto en hospitales públicos como ya también en centros privados fisioterapeutas que se dedican a esta especialidad.
Bueno, si hay alguien que está interesado, que acuda al Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y ahí le informáis.
Efectivamente,
¿no?
Nosotros tenemos una guía de centros y podemos orientarles qué compañeros, qué fisioterapeutas, qué centros se dedican esto pues de manera más preferente.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. La fisioterapia también nos ayuda a tener una vida sexual activa, sana, satisfactoria, ¿no? Que es al fin y al cabo y una parte muy importante de la vida de una pareja o incluso de las personas.
Claro,
¿no?
Que sí, es una cosa más que hay que quitar un poco ese tabú. Bueno, y cuando tengo un problema, pues tengo que ir a un profesional para que me ayude y poder tener una vida plena.
Y ya lo saben ustedes, tres o cuatro, un mesecito y uno vuelve a funcionar perfectamente. José Santos, muchísimas gracias, un tema muy interesante el de hoy. La semana que viene más.
Muy bien, pues buena semana.
Venga, lo mismo te deseamos. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Ya saben que en las horas en punto tenemos nuestros boletines horarios. Después tenemos por delante todavía 2 horas de Hoy en Madrid, ¿eh? Tenemos que volver a conectar con nuestra unidad móvil a ver si Sergio Martín Romo ya se eleva por los aires. ¿Ha mandado fotos? Bueno, las tenemos en el Facebook. Bueno, yo voy a aprovechar estos minutos de noticias para entrar en el Facebook del programa. Se nos encuentra muy fácilmente, ¿eh? Se pone Hoy en Madrid en Facebook y ahí estamos para ver esas fotografías de... Miedo me da, ¿eh? También lo tengo que decir. Para ver esas fotografías de Sergio Martín Romo practicando esos primeros pasos de danza aérea acrobática.